20 trucos que te vas a poder llevar inmediatamente, que vas a poder aplicar, bueno, nada más acabar de oír el episodio para que puedas incrementar tus ventas, para que puedas cerrar más contratos y conseguir tus objetivos para este 2021.
La máquina de vender, el podcast de neuromarketing, social selling, inbound marketing y venta interna. Dirige y presenta Juan Antonio Narváez.
Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de La máquina de vender. Mi nombre es Juan Antonio Narváez, soy consultor de ventas, de marketing online, de marketing automation, inbound marketing, social selling, venta interna y, como sabéis, los más viejos del lugar, me encanta decir el creador de profesionales de venta interna, ese SDR, el BDR, ese profesional que ha venido para cambiarlo todo en tu departamento de S-Marketing, de marketing y de ventas. Puedes encontrarme en mi página web juanantonionarváez.com y vas a poder ver todo el proyecto del Instituto Internacional de Social Neuroselling. Vas a encontrar un montón de recursos, el ebook de La máquina de vender perfecta. También vas a encontrar un vídeo de 72 minutos explicándote de una forma teórico y práctica cómo funciona esta máquina de vender perfecta, cómo empezamos trabajando con una estrategia de ABM, de Account Based Marketing, esa estrategia orientada a cuentas, cómo el social selling te va a ayudar a encontrar a los decisores de compras, a tu buyer persona, cómo además luego vamos a poder nutrir a esos decisores de compras y realizar en Sales Navigator con automatizaciones, ojo, con automatizaciones, pero sin que tu cliente perciba, que muchas de estas acciones las estamos haciendo en semiautomático. ¿Cómo los vas a nutrir con contenido de interés? Porque recuerda que todo el trabajo que realizamos en La máquina de vender no se trata de un marketing de transacciones. Aquí no contamos simplemente KPIs como likes o cosas que son muy interesantes dentro del mundo del marketing, pero que nuestro trabajo es un marketing relacional. Establecemos relaciones duraderas y de confianza de largo plazo, enfocándolas a cliente B2B y también, por supuesto, B2C, siempre y cuando sea de high ticket. Y de ahí, por supuesto, cómo puedes optimizar todo este proceso aplicando el inbound marketing y el marketing automation con herramientas tan potentes como son ForMarketer o un CRM como Clientify, HubSpot u Oracle. El episodio de esta semana se lo quiero dedicar a mi queridísima hermana Gema, que por cuestiones de una larga enfermedad nos ha dejado hace pocos días. Gema, va por ti este episodio y todos los que nos queden de La máquina de vender hasta el final de los tiempos. Siempre ha sido para mí una inspiración, un faro donde orientarme en los momentos más oscuros que todos hemos pasado alguna vez en nuestra vida, y todos los que te queremos sabemos que nadie va a poder sustituirte. Va por ti. Bien, como lo prometido es deuda, ya tenemos aquí de nuevo a nuestro querido ya compañero amigo Joaquín Caraballo. Joaquín, bienvenido de nuevo a La máquina de vender.
Hola, Juan Antonio. En este segundo episodio estamos aquí para aportar valor desde el primer minuto.
Oye, me están pidiendo más, ¿eh? WhatsApp, correos, mensajes. El otro día me llamó un alumno diciendo, oye, ¿vais a repetir seguro? ¿Vais a hacer otro episodio con Joaquín? Y yo dije, que sí, hombre, que sí. Estaba prometido. Es que a veces los tengo mal acostumbrados porque a veces cambiamos algún tipo de programación por cuestión de tiempo, algún entrevistado que no ha podido y vamos cambiando. Aquí podéis estar tranquilos, ¿eh? Que tenemos otra vez aquí a Joaquín. Y oye, recuérdanos de qué íbamos a hablar hoy, que eran los consejos, ¿no?
Hoy vamos a ver no uno, ni dos, ni tres, sino 20 neuroconsejos para vender mucho más. Y son todo situaciones reales que te va a pasar con el cliente o que te puede pasar y cómo solventarla. Nada menos que 20.
No uno, ni dos. En este caso son las que te pasan a ti también cuando tú Aquí estamos hablando siempre de nuestro amigo Joaquín, pero vamos, que Joaquín, para el que, bueno, sea nuevo en el podcast, porque los más viejos del lugar evidentemente lo recordaréis, ha estado ya varias veces con nosotros, es que todo lo que nos enseña, aparte él es experto en neuroventas, es profesor de varias escuelas de negocio, pero es que lo que nos está contando es lo que él viene de cerrar un contrato en Europa millonario con una empresa multinacional. Estas son las cosas que tú estás explicando para cerrar estas cuentas de High Ticket.
Exactamente. Es que yo aún estoy en activo, soy director comercial de mi empresa que se llama Nubaria, y cualquier cosa, ejemplo que te estoy poniendo es el mismo que acabo de emplear con grandes clientes que todos conoceréis, como Carrefour, Auchan, Eroski, Mercadona o cualquier cliente que de este tipo de cadena de supermercados.
Yo lo que a mí me gusta aclarar cuando hablamos de estas cosas, porque a veces alguna pyme un poco más tímida, algún autónomo, le entra un poco de miedo, bueno, claro, habláis de estas grandes cuentas, pero aquí tener en cuenta que en definitiva el cerebro comprador de el jefe de compras de un producto indeterminado de una gran multinacional es igual que el de un cliente de una pequeña empresa o la persona que entramos a comprar en una tienda. Somos personas, ¿eh? No somos diferentes.
Exactamente igual. Bueno, he hablado en el podcast de clientes grandes que todo el mundo conoce, pero también tengo clientes muy pequeñitos, porque también tenemos una línea de negocio de clientes pequeños, de que tiene una perfumería, una droguería, y pequeño, muy pequeño el cliente. Y vale lo mismo exactamente para un gran cliente que para el pequeño. Al final son personas, el comprador es una persona. Esa persona tiene sus problemas en casa, tiene su particularidad exactamente el mismo que cualquier otro comprador, creo que del mundo, no solamente de habla latina, sino creo que en el mundo. Entonces, lo mismo funciona para uno que para otro.
Yo no me canso de repetir que hoy en día, aunque nosotros en el instituto trabajamos con multinacionales, empresas grandes y tal, pero también con autónomos, ¿verdad? Pero lo más sorprendente, igual que en el neuromarketing, todas estas herramientas nos van a servir lo mismo para una cuenta de High Ticket que para una persona que tenga una perfumería. Si le entra una persona por la puerta, somos seres humanos, pero es que en lo digital pasa igual. O sea, nosotros todos los trabajos que realizamos en definitiva son cerebros de seres humanos, pues muy grande o chica que sea la empresa, que habla con otro cerebro de otro ser humano. Y las herramientas y los proyectos que implementamos, LinkedIn, Insight, Navigator, son las mismas. Que la oportunidad que hoy tiene la micropyme es brutal. Yo me estoy cansado de repetir de que la gran oportunidad que hay es que aquí ya no se come el pez grande al pez chico, sino que el rápido se come al lento, ¿eh? Y a lo mejor una micropyme se puede comer cuentas potentísimas a una gran empresa, porque están utilizando en realidad las mismas herramientas, ¿eh? Nosotros los procesos formativos enseñamos las mismas. Lo único que puede cambiar es que uno utilice un CRM un poquito más caro, más barato, que tenga que ser más potente por el tamaño de la empresa. Pero quitando eso, es todo idéntico. Oye, pues Joaquín, hay mucha gente ya que me ha estado atacando a mí de los nervios toda la semana. No les vamos a hacer esperar más. Así que venga, sin más dilación, empezamos.
20 neuroconsejos para vender mucho más. Consejo número 1. El nombre es lo más importante para las personas. A que cuando vas a un bar y te dicen, hola Antonio, ¿te pongo la tostada de siempre? A que te gusta, te encanta. A que cuando vas por la calle, imagínate en Semana Santa, en un centro de una ciudad, que hay miles de personas andando por el centro y dicen, ¡Antonio! Como tú, Antonio, puede haber miles o cientos. ¿A qué miras para atrás? Eso es porque para ti, como para cualquier persona, el nombre es muy importante. Cada vez que tú escuchas tu nombre y el cliente escucha el suyo, se produce un fenómeno químico en tu cerebro, que hay un despliegue de lo que se llaman neurotransmisores, que son como químicos que figuran en el cerebro. Y el químico que figura en ese cerebro cuando escuchan su nombre se llama dopamina. El tener una dopamina es la sensación que tienes cuando tú sabes que has logrado algo. Imagínate que tú quieres conseguir cualquier éxito en tu vida para ti. Yo qué sé, un cliente nuevo, o haber conseguido una cuota especial, haber conseguido un premio, un objetivo, un dinero. A que cuando lo consigues te sientes, ¡oh, qué maravilla! ¿Cómo me siento? ¡Qué bien estoy! Esa sensación es la dopamina que te inunda el cerebro. Pues claro, el cliente siente esa dopamina cuando escucha su nombre, y más cuando lo hace al principio, porque cuando alguien se lo dice recién conocido a la persona y le dice hola, ¿qué tal?, y es capaz de llamarte por tu nombre, es cuando mejor se siente. Por lo tanto, lo tenemos que aprovechar para tener técnica para aprender nombre, para ser una persona como queremos ser, el comercial
que caemos bien a las personas para venderle mucho más, necesitamos ser muy buenos recordando nombres. Todo el mundo lo sabe, pero ¿cómo lo hago? Pues veréis, en Internet existen multitud de técnicas que se llaman mnemotécnicas para aprender a recordar nombres. Pero yo te voy a explicar la que hago yo personalmente. Primero, cuando te presentan a alguien, lo primero que tienes que saber es que si es una reunión de negocio y te presentan a varias personas, a veces te presentan a dos o tres y no recuerdas el nombre porque no oyes el nombre. Imagínate que se llama Andrés. Hola Andrés, hola Juan. Si tú el Andrés lo has dicho tan bajito que Andrés no te has enterado, evidentemente es imposible recordar algo que no te entera. Entonces, ¿qué debes de hacer? Perdona, ¿cómo te llamas? Y le dice Andrés. Ah, encantado Andrés. Cuando tú dices encantado Andrés, has escuchado a Andrés dos veces. La primera vez que te lo dijo, la segunda cuando tú lo dices y la tercera cuando te ratifica que se llama Andrés. ¿Ves? Esa repetición en tu cerebro empieza ya a grabarse. ¿De acuerdo? Entonces eso ya es clave. Si no lo oyes, no lo recuerdas. Por lo tanto, dile, disculpa, ¿cómo te llamas? Que no me he enterado bien. No pasa nada. No crees que quedas mal ni nada. Y si lo tienes que repetir a cada una de las personas que hay, hola, ¿qué tal? Perdona, no me he enterado tu nombre. ¿Cómo te llamas? Andrés, Juan, Pepe, Antonio, como sea, o Ana, pues eso es el final lo que queda, porque tienes que repetir en tu cabeza el nombre de la persona. Pero te voy a decir ahora una clave para recordar cualquier persona que te presenten al instante. Por ejemplo, hola, ¿qué tal? Encantado. ¿Cómo te llamas? Él se llama Álvaro. Primero, el hecho de dar la mano establece un vínculo entre la persona y tú, porque aunque no pueda ser para ti muy, muy claro, ya te digo yo que sus neuronas, sus neurotransmisores que circulan por su cerebro se combinan con los míos simplemente por el vínculo del brazo. Segundo, yo no soltaré su mano hasta que en mi mente me acuerde de alguien que se llama como él, que yo conozca. Imagínate, él me ha dicho Álvaro y yo puede que conozca a alguien que se llama Álvaro, que puede ser un familiar, puede ser un amigo, un conocido, un vecino, un personaje de la tele, que yo sepa que se llama Álvaro. En ese momento establezco un vínculo en mi mente, Álvaro, con Álvaro mentalmente mío a la persona que yo conozco. Imagínate, por ejemplo, en tu caso, yo, un compañero de trabajo que trabaja conmigo en Nubaria, se llama Álvaro. Yo conozco el Álvaro mío y tú eres Álvaro. Entonces tengo que establecer una relación entre él y el Álvaro que yo conozco, que sí, lo tengo claro. Entonces, ¿qué hago? Tengo que hacer algo que impacte a mi cerebro, que sea algo que ellos dos hagan alguna acción mentalmente yo para que se impacte. Entonces, yo lo que hago es que los veo peleándose o empujándose. Imagínate, no se lo digo a él, pero en mi mente, cuando yo escucho a Álvaro, digo, uy, Álvaro como el de mi trabajo. Y en mi mente los veo empujándose, como si estuvieran empujándose uno con el otro. Entonces, mi mente ya queda grabada para siempre que el Álvaro es igual que el Álvaro que yo conozco. Pues así lo puedes hacer con cualquier persona. Evidentemente, no tienes que empujarlo. Es solo tu mente la que lo hace para que establezca el vínculo. Te puedo asegurar que en cuanto haces eso, siempre lo recordarás. Número 2. Nunca, nunca discutas. Siempre concuerda. A un cliente nunca puedes discutir con él y menos al principio. Independientemente de lo que te diga lo que te diga, tú siempre tienes que estar de acuerdo al principio. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un niño pequeño y ese día, por lo que sea, no quiere levantarse para ir al colegio. Y le dice, venga, levántate para el colegio. Y dice el niño, papá, no me quiero levantar para ir al colegio porque no quiero. Opción A, discutir con él. Que sería, te estás levantando ahora mismo porque no vaya lo importante. Y dándole razones. No ve lo importante que es ir al colegio, porque ir al colegio es clave, porque ten en cuenta cómo... Y le das razones, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que el niño se puede levantar, pero se levanta de mala gana, no hace lo que tú quieres hacer, o a veces te puede discutir tanto que ni lo hace. Opción B, le das la razón. ¿Verdad que sí, hijo? Vaya rollo tener que levantarse todos los días para ir al colegio. Vaya tela. Pero luego le das la vuelta y le dices, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Verás cómo se levanta con ganas e interés. Porque tú no te has puesto en contra, porque el problema es ponerse en contra al principio. Tienes que darle la razón así al principio, pero luego darle un poco la vuelta. Te voy a poner un ejemplo comercial. Imagínate que tú eres un vendedor de pisos. Le enseñas el piso a alguien, le gusta muchísimo, pero te dice, el piso me gusta, pero es que tiene un dormitorio pequeñísimo. Opción A, hombre, tan pequeño no es. Tú ten en cuenta que alguno tiene que ser pequeño, pero es que claro, pero tanto no es, la verdad es que tanto no es, pero vamos, Que sí, que puede, pero que tan pequeño no es. ¿Qué pasará? Pues que el cliente le estás discutiendo algo que él lo ve claro y nunca llegarás a un acuerdo con él. Opción B. Yo nada más que lo vi, me di cuenta. El dormitorio es pequeñísimo. Le estás dando la razón. Pero ¿cómo le doy la vuelta? Y le dices luego, pero ¿te gusta el piso, verdad? Sí, eso sí. ¿Y qué vas a hacer con el dormitorio pequeño? Le estás dando la posibilidad de un sitio a otro. No se lo quitas la razón. Nunca le quitas la razón. Entonces tienes que aprenderte estas palabras clave, como tienes razón, así es, claro que sí, estoy de acuerdo, es verdad, es cierto. Siempre comienza con eso y luego le das la vuelta. Neuroconsejo 3. ¿Tú presentas presupuestos? Cuando un cliente te pide, te habla de lo que quiere, lo que él está buscando, ¿le presentas presupuestos? Me imagino que sí, ¿verdad? Pues preséntale 3 presupuestos. Ni uno, que sería poco, ni 2, ni 5, que sería mucho. 3. ¿Por qué? Porque el cerebro ama el número 3. El cerebro le encanta el número 3. ¿No has visto las ofertas que hay en un supermercado? ¿No has visto que hay la segunda al 50%, la segunda al 70%? Bueno, pues eso para nada es comparable cuando hay una oferta que se llama el 3x2. ¿Por qué? Porque tu cerebro sabe que el 3x2 quiere decir que compras 2 y luego hay una tercera gratis. Lo tiene clarísimo. 2 y una gratis, porque le encanta el número 3. Entonces, no presentes 2, que le puede parecer poco, ni 5, que se vuelve un poco loco. Preséntale 3 alternativas y seguro que conseguirá convencerlo. En las inmobiliarias, ¿sabes lo que le digo? Cuando alguien va a preguntar un piso, le digo, enséñale 3 pisos. ¿Pero para qué? Pues porque si tú no le enseñas 3 pisos, su cerebro, no es él, el cerebro suyo, va a buscar en otra inmobiliaria otra opción. Sin embargo, si tú le enseñas 3, se va a quedar como satisfecho y va a buscar una de las 3, la A, la B o la C. Pero seguro que una de las 3 la busca. Y por último te preguntará, bueno, ¿y dónde pongo yo la opción que me interesa como vendedor? Imagínate que tú, una de las 3 opciones que tú le vas a presentar, pues te gustaría presentársela, ¿en qué lugar? Siempre en el segundo. Yo tengo 3 opciones y para mí, si quiero que escojas una de las 3, ponle el segundo, la que más te interese. Seguro que lo consigues. Neuroconsejo número 4. Otro de los neurotransmisores que circulan por nuestro cerebro, o sea, los liquiditos, los químicos que aparecen por aquí, que en muchas ocasiones nos interesa mucho para vender, que lo produzca el cliente, se llama las endorfinas. Esas endorfinas, os explico, la sensación que hay cuando vas a hacer deporte y terminas y te duchas, o sea, imagínate que eres corredor, si no sé si lo serás o no, sales a correr o al gimnasio, si te gusta el gimnasio, y cuando terminas del gimnasio y te duchas y te sientas en el sofá, esa sensación de, joder, qué bien estoy aquí. Eso se llama endorfina. Y los clientes, cuando están con nosotros y tienen esas endorfinas, les encanta estar con nosotros porque es como si los relajáramos. ¿Y cómo conseguimos eso? Pues conseguimos eso haciendo una escucha de lo que estás diciéndote activa. Eso se ha hablado mucho, lo que es la escucha activa, pero yo te lo quiero definir más claramente. La escucha activa quiere decir, como la palabra dice, activa, es que no solo lo escuchas, es que tienes los 5 sentidos puestos en el cliente. Y no, que no se me vaya a olvidar esta oferta, que no se me vaya a olvidar lo que tengo que comentar, que no vaya a ser que piense otra cosa, sino tú quieres, debes estar con los 5 sentidos puestos siempre en el cliente. Y te preguntará, bueno, ¿y cómo me aseguro yo? ¿Cómo le digo a mi mente que yo tenga los 5 sentidos puestos en el cliente? Pues veréis, cuando tú te dices a ti mismo, le tengo que repetir a esa persona lo que me está contando, en tu mente, lo mismo que dije lo del nombre en tu mente, la empujarse, no es que lo haga, sino que en tu mente lo practique, esto es igual, esto es, todo lo que me esté diciendo en mi cliente se lo voy a repetir. Como tú tienes que hacerte esa autoconfianza en tu mente de que se lo tienes que repetir, evidentemente no puedes pensar en otra cosa, solo en repetírselo. Y estás obligando a hacerlo así para que luego, cuando veas los matices, le puedas vender. Porque veréis, eso luego te va a valer para coger hilo, hacerle preguntas sobre eso, para luego ver si tu producto o servicio lo puedes asociar a eso para venderle. ¿De acuerdo? Simplemente haciendo eso, lo puedes hacer. Es más, puedes apuntar. Puedes estar hablando con él y apuntando, cuando te hable de su negocio, de su trabajo, puedes apuntar todas las palabras claves que yo recalco para luego poder utilizarla en la argumentación para convencerlo. ¿De acuerdo? Neuroconsejo número 5. Sonríe. El tener la sonrisa así habitualmente cuando hablas con alguien o cuando le das la mano a alguien es clave porque desarma el subconsciente. Cuando alguien sonríe, normalmente la otra persona le devuelve la sonrisa en un 80%. No digo el 100% porque hay gente que no lo hace, pero la mayoría sí. Y cuando tú te sientes que has sonreído y cuando sientes que te han sonreído, eso es que se contagia. Por lo tanto, sonríe, sonríe. Pero importante, que sea auténtica. Tienes que sentirlo. Tú no puedes sonreír con una mueca. Tienes que sonreír de verdad, que lo sientas de verdad. Tenemos que ser yo le digo, pistolero de la sonrisa. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! 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 ¿Qué tal? Tienes que ser el pistolero de la sonrisa. Dar la mano y sonríe, sonríe. 6. Empatiza. ¿Sabes cómo empatizar? Veréis, hay una regla psicológica que se llama el reflejo. Te explico. Hay un psicólogo inglés que se llama Richard Wiseman que hizo un ejercicio, una prueba en los pubs ingleses, donde cogía y hacía lo siguiente. Primero ponía un camarero a pedir la comanda de la gente que estaba allí y le decía, por ejemplo, ¿qué quieres tomar? Y decía una persona, pues yo quiero tomar una bebida de cola. Muy bien. ¿Y tú? Yo una cerveza. ¿Y tú? Yo una copa de vino. Imagínate, ¿no? Se iba para adentro y cuando llegaba y volvía, pues a cada uno le ponía la bebida de cola, a otro le pedía la cerveza y a otro le ponía el vino. Y ya está. Ponía otro camarero con otra forma de actuar, que era la siguiente. En lugar de hacer eso, repetía lo que decía el cliente. Imagínate que le dice, perdone, ¿qué quiere el señor? Y dice, yo quiero una bebida de cola. Y él escribía o decía, una bebida de cola. Y lo apuntaba y lo decía. El siguiente decía, ¿qué quiere? Una cerveza. Y le pregunta, ah, estupendo. Y repetía, una cerveza. Y el tercero decía, ¿qué quiere? Ah, una copa de vino. Y repetía, una copa de vino. Y venía luego con la comanda y exactamente igual, sin equivocaciones, se lo ponía cada uno la suya. Pero, ¿quién de los dos ganaba más propina? Pues ha acertado, el segundo. El hecho de repetir lo que dice la persona cuando te argumenta algo, cuando te explica lo que quiere, es muy importante. Es como si empezamos a caerle mucho mejor, empezamos a que su amígdala nos acoja mucho mejor, ¿no? Por el hecho de repetir. Eso se llama el reflejo. Así que cuando alguien te pida, pues quiero un piso de 4 dormitorios con balcón y cocina grande, tú en lugar de anotarlo simplemente o buscarlo en tu base de datos, pues le dices, ah, entonces usted quiere un piso de 4 dormitorios con terraza y cocina grande. Le repite esto. Esto hará que consigas venderle mucho antes. Llama al cliente aunque sepas que es una queja. ¿Cuántas veces nos ha pasado que sabes que, que no te entran ganas de llamar a un cliente porque sabes que va a ser un marrón, como se dice, una queja? ¿Cuántas veces? Muchas, ¿verdad? Pues mi consejo en este caso es que lo llames. Nosotros tenemos que ser profesionales distintos a los demás. Un profesional de garantía. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Llama, llama. Siempre vas a quedar mejor escuchando a esa persona, viendo cuál es la problemática, aunque no se la pueda resolver, que intentando que olvide el tema y no llamar o dejar ir durante varios días. Llama, llama, aunque sea una queja. Marcarás la diferencia. Número 8. Lleva la relación a lo personal. Habla de cosas que veas que coinciden contigo. Las personas nos encantan, los que se parecen a nosotros, como expliqué antes, y también las que coinciden con nuestros gustos y forma de ser y cosas comunes. Veréis, cuando yo voy en el AVE hacia Madrid o de Madrid a Sevilla, muchísimas veces vendo cursos, talleres, que en ese momento estoy implementando. ¿Y sabes cómo? Hablando de cosas que están al lado mía, parecidas a mí. Por ejemplo, el otro día iba en el AVE Sevilla en Madrid, tenía un curso de neuroventa, y había un señor a mi lado con su ordenador, que estaba escribiendo su ordenador, pero vi que tenía un símbolo al lado de una cerveza muy famosa que hay aquí en Sevilla que se llama Cruzcampo. Simplemente le dije, oye, perdona, ¿tú trabajas en Cruzcampo? Y dice, ah, sí, ¿cómo lo sabe? Digo, hombre, porque en su ordenador aparece el símbolo. Ah, sí, 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 sí. Oye, ¿y tú conoces a Juan Barea? ¿Quién es Juan Barea? Digo, mira, es que el otro día coincidí con él aquí en el AVE y me explicó que acababa de entrar allí como nuevo responsable comercial de una zona determinada. Y dice, ah, no lo conocía, es que somos tantos. Pues sí, sí. ¿Ves que estoy hablando cosas en común? Que los campos, gente que pueda conocer, no pueda conocer. Entonces me pregunta, ah, sí, no, ah, vale. Ah, bueno, y entonces le digo una cosa clave, una cosa que te recomiendo 100%. Le pregunto, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Cuál es tu labor en Cruzcampo? Él me explicó que era financiero, que no era comercial, y me explicó todos los detalles de todo lo que hacía. Yo atentamente, como dije antes, con la escucha activa, simplemente le hacía preguntas sobre el tema. Bueno, pues ya es que me lo gané, me hice amigo de él. Claro, luego viene y me dice, pregunta a mí, oye, ¿tú a qué te dedicas? Y digo, ¡ay, por fin! Cuando alguien me pregunta a qué me dedico, pues lo que me interesa, pues lo recalco con más detalle. Por ejemplo, digo, pues mira, soy director comercial de Nubaria, pero además doy clases de neuroventas. ¿De qué? De neuroventas. ¿Eso qué es? Y le explico un poco lo que existe en las neuroventas, la relación del cerebro, de cómo relacionamos. ¡Ay, qué interesante! Y le digo, ¿tú quieres asistir a un curso? ¿Pero cuándo? Digo, pues el fin de semana que viene, apúntate. Y lo conseguí. Y así consigo a la gente, porque hablo de las cosas que coinciden conmigo. Y eso lo envolvemos, hacemos una relación y así lo conseguimos. 9. Cuida de su familia. Todos queremos mucho a nuestra familia y tenemos especial delicadeza y sentimiento con nuestros hijos. Sobre todo si tu comprador es mujer, si es compradora. Es que las personas que hablan de nuestros hijos nos encantan. Entonces, aprovechando esa circunstancia, habla de sus hijos, cuida de su familia, habla de lo que ella más adora. Veréis, cuando, como doy muchos cursos a inmobiliarias, siempre les digo, cuando tú enseñes a una vivienda de alguien y hay un niño en la vivienda, deja todo y dirígete al niño y le dice, oye, ¿cómo te llamas? ¿Qué estudias? Porque la madre de ese niño y el padre, pero sobre todo la madre, se va a sentir orgulloso de que alguien se interese por él. Por eso, cuida de su familia, hazle favores, pregunta por él, si está enfermo, pregunta qué pasó, si al final el padre le han tenido que ingresar en algún sitio, pregúntale por el padre, por la madre, por sus hijos. Todos tenemos debilidad por las personas que hablan de nuestros hijos, porque pensamos, si se interesa por mis hijos, es que a mí me quiere. Es algo psicológico, lo tenemos en el cerebro. Habla bien de su familia, pregúntale por ella y hazle favores. Número 10. A veces tenemos presión con la palabra vender. Me pasa muchas veces que cuando doy talleres y cursos, sobre todo si son chicos que acaban de salir de la universidad, que a veces lo hago en máster, sí me pregunto, a ver, ¿quién quiere ser? ¿Quién cuando termine la carrera y luego termine el máster quiere trabajar de marketing? Todo el mundo levanta la mano, o casi todos. ¿En finanza? Poco menos, pero también. ¿En venta? Y no sé, ¿de 20? ¿Uno? ¿Ninguno? Entonces, ¿por qué? Pues porque la palabra vender parece que es como presión. Tengo que hacer algo que a lo mejor no me gusta. Quiero convencer a alguien que no está convencido. Quiero... Quítate esa presión de en medio, quítate eso. Porque verás, en ese momento le digo, ¿y quién le gusta ayudar a las personas? Y todo el mundo me levanta la mano. Porque ayudar a las personas es vender. Porque ayudar a las personas es ayuda a alguien a decidirse. Evidentemente, que se decía por tu propuesta, evidentemente. Pero al final es que tú ayudas a alguien a decidirse. Muchas veces, seguro que te ha pasado, que alguien te ha vendido algo, un coche, no sé, una vivienda, un jersey, y es que tú estás a gusto con él, porque él te explica las cosas que a ti te gusta que te expliquen, así. Pues esas personas tenemos que ser. Tenemos que cambiar a la palabra vender por ayudar. Vamos con el neuroconsejo 11. Toma esta moneda. ¿Por qué crees que te he dado la moneda? Seguro que dices, pues no sé, ¿para que compre algo? No, te he dado la moneda porque la tengo. Y si tengo algo, te la puedo dar, ¿verdad? Si yo no lo tengo, es imposible. ¿Verdad que sí? Entonces, yo no puedo transmitir una emoción, que como sabes, es importantísimo transmitirla para vender, si yo previamente no la tengo dentro. O sea, yo no puedo hacer algo si no lo tengo. Por lo tanto, para yo transmitir una emoción, si yo tengo que transmitir que estoy contento y te quiero explicar algo sobre algo que te puede a ti cuadrar, te puede interesar, te lo tengo que explicar motivado. Y la única manera de hacerlo es teniéndolo yo antes. Por lo tanto, la emoción, la que sea, la tengo que tener antes. ¿Y qué hago para tener esa emoción? Mira, la emoción viene de la palabra emovere, que quiere decir movimiento. Entonces es muy importante cuando yo me muevo para explicar algo. No es lo mismo decir las cosas así, ten en cuenta que este producto es el mejor porque... ¿Qué decirlo? Hola, ten en cuenta que este producto es el mejor porque es así de alto, así de ancho, así de alto. Puedes conseguir esto, puedes conseguir lo otro. Y estoy moviendo las manos. El mover las manos hace convencer a las personas, porque es como si lo hipnotizaras. Entonces es muy importante saber mover las manos, sin exagerar. Tú no puedes entrar, ¡ah, hombre, qué pasa! Eso es exageración. Pero sí puedes decir, oye, ¿te llamo por teléfono? ¿Nos vemos? Era así de grande, era así de ancho, era así de alto. O sea, mover las manos con armonía. Eso hace que se hipnotice y hace que convenza. Neuroconsejo número 12. Según todos los estudios científicos o neurocientíficos, cuando más impactas a las personas que le quieres convencer de algo son los primeros 5 minutos y los últimos. O sea que cuando tú te vas, recuerda cómo te presentaste, cómo hablaste con él al principio y el final. Por lo tanto, debes de ser mucho más efectivo al principio y al final. Entonces, ¿sabes lo que es un elevator pitch? Eso seguro que hay montones de situaciones en internet que lo has mirado y que lo has visto. Dicen que eso es lo que se tarda en explicar a lo que te dedicas en lo que va el ascensor de una planta a otra. O sea, 20 o 30 segundos. Tú, cuando quieras explicar a qué te dedicas, tienes que tenerlo muy claro qué puedes hacer por esa persona y tenerlo muy claro de que lo tienes que decir al principio y al final. ¿Por qué? Porque será lo que te va a recordar sobre ti. Y es mejor decirlo al principio y al final, según todos estos estudios científicos. Entonces, ¿qué hago yo en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que te aconsejo? Mira, yo en mi tarjeta de visita tengo puesto mi elevator pitch, que cuando se lo doy a alguien, pues explico en muy poco tiempo a qué me dedico. Primero, tienes que averiguar quién es tu público objetivo. En mi caso serían directivos o directores comerciales que tienen equipo de venta y que me pueden contratar a mí para que yo le dé un curso a ese equipo de ventas, ¿no? Entonces, ¿quién es mi cliente objetivo? Pues el director comercial, o el gerente, o el de recursos humanos. No son los vendedores directamente, aunque podrían ser también, pero sí es el equipo para que me contrate su empresa. Entonces, ¿qué pone en mi tarjeta de visita? Le digo un poco lo que al principio hablamos en este vídeo. ¿Sabes que el cerebro decide cualquier compra 7 segundos antes de que tú te des cuenta? Y le pongo, en solo 7 horas, que es lo que tarda el curso, hago que tus vendedores vendan el doble. En solo 7 horas, hago que tus vendedores vendan el doble. ¿Has visto? Le he dicho una frase como, ¿sabes que el cerebro decide una compra 7 segundos antes de que te des cuenta? No. Pues en solo 7 horas, hago que tus vendedores vendan el doble. ¿Has visto que en muy poco tiempo saben lo que yo puedo hacer por él? Porque eso de yo soy el mejor vendedor de seguro, mi empresa tiene los mejores seguros del mundo, yo tengo los mejores pisos inmobiliarios, es la que es la mejor de la ciudad, eso todo el mundo lo dice. Tú tienes que decir exactamente lo que a esa persona puedes hacer por ella, como es este caso. Ahora, fíjate en este letrero que tiene mi hijo en una valla publicitaria. Dice, vendo tu vivienda de Sevilla Este sin moverte del sillón. Eso es otro elevator pitch. Eso es, ¿qué hago por ti? Explicado en muy poco tiempo, en muy poco segundo. Vendo tu vivienda de Sevilla Este, está claro, ¿no? Que él tiene una inmobiliaria y que es capaz de vender tu vivienda sin que tú hagas nada, sin que te muevas del sillón. Eso es un elevator pitch. Y te recomiendo que tú, con tus productos, tu empresa, lo saques y eso lo expliques al principio de la entrevista y al final. Y, por supuesto, en un networking que hay tantas personas, uno con otro, que se dan tarjetas, es importante saber exactamente a qué te dedicas. Por eso recomiendo que lo pongas en tu tarjeta de visita. ¿Qué puedes hacer por la otra persona? Neuroconsejo número 13. Veréis, ¿nunca habéis dado un precio y luego habéis recibido una contraoferta? ¿A que sí? Das un precio, de lo que sea. Pongo siempre los ejemplos inmobiliarios porque es más fácil. Das un precio. Imagínate un piso que vas a vender y dice, mira, el piso vale 150.000, imagínate. ¿Qué pasa? Que siempre te dice, hombre, yo es que tanto no tengo, me gusta mucho el piso, pero habla con el propietario y dile que yo más de 140.000 o 130.000, imagínate, 130.000 no pago, porque es que no puedo, porque habla por favor con él. ¿Qué pasa? Que si tú hablas con el propietario accede a rebajarle algo y le dice, mira, que en vez de 150 te lo dejaría 145, eso menos no puede y tal. No convences para nada al comprador de eso. Tienes que decirle unos precios raros, una contraoferta con números raros. Por ejemplo, Imagínate que le dice, mira que yo 150 no, a ver si le puedes conseguir por 130, porque... Y le dice, hablas con el vendedor y le dice, sí, sí, puedes rebajarte 5.000 euros, más no. Imagínate, ¿no? Pues en vez de rebajar los 5.000 y decirle, mira que más de 145.000, menos de 145.000 no quiere, le puedes decir, mira, he hablado con él y me ha dicho que lo máximo que puedo hacer es vendértelo por 145.829. Y tú dirás, bueno, ¿qué más da? No, no. Es que cuando lo dices de esa manera, que son números no enteros, el cerebro de la otra persona está pensando que has hecho lo máximo por él. Es algo, cuando alguien te dice esto vale 29,33, discuten menos que cuando te dice que vale 30. Cuando vale 30 dice, bueno, déjamelo por 25, ¿verdad? Pero cuando te dice 29,33, parece que está tan pensado que es imposible bajarlo. Pues utiliza eso. Acuerda precios raros en tu contraoferta. Neuroconsejo número 14. Nunca hables mal de la competencia. Pero hey, cuando alguien te trata de convencer o el cliente trata de argumentar que le compra la competencia, te entran muchas ganas de hablar mal de la competencia, ¿no? Porque piensas que tú lo haces mejor, que tu empresa es mejor o lo que sea. Nunca hables mal de la competencia. Eso sienta mal, pero a tu cliente y a todo el mundo. Y a mí me ha pasado. Pero hey, yo le vendía muchísimo a supermercados Consum, que son unos supermercados que están en Valencia, en la zona de Levante y en España, que le vendía, me parece que eran 500.000 euros. Un día venía de comer, me acuerdo perfectamente, venía en el coche y me llaman por teléfono y me dice el comprador de Consum, hola Joaquín, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mira, que te llamo porque vamos a dejar de trabajar contigo. ¿Cómo? Me sentó tan mal que tuve que aparcar el coche y me temblaba las piernas. ¿Cómo? Sí, que vamos a dejar de trabajar contigo. Y yo le dije, pero ¿por qué? Y me dio las razones, ¿no? Porque no sé qué, porque los precios, porque no sé qué. Y en lugar de yo o bien aceptarlo o bien intentar darle la vuelta de alguna manera, me puse en contra hablando mal de mi competencia. Porque le dije, pero perdona, ¿con quién te vas? Y me dijo un competidor que en aquella época era un competidor que incluso había presentado suspensión de pago dos veces. En fin, que yo no consideraba que ese competidor fuera ni siquiera adecuado para él. Entonces, en lugar de aceptarlo o bien intentar revertir la situación de otra manera, a empezar a hablar mal, porque ten en cuenta si te van a dejar colgado, porque te puede que no te sirva bien, Eso le sentó muy mal a él. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque él, en ese caso, ¿qué ve? Ve que su decisión que tomó, yo no la considero. Y no piensa que yo estoy hablando mal porque quiero defender a mi empresa. No, no. Él piensa que yo veo mal la decisión que ha tomado, que es como si me metiera con él, no con su empresa. Por lo tanto, se cierra en banda, no me escucho y evidentemente me dejó de comprar. Bueno, pues ha pasado un montón de años y todavía hoy, después de 4 o 5, no he sido capaz de revertir esa situación. Nunca lo hagas tú. No hables más de la competencia. Le puedes decir que, bueno, pues ellos tendrán esta oferta, me parece muy bien, nosotros tenemos esta otra, o nos dedicamos a este otro objetivo, o hacemos esto bien. Lo que tú quieras como argumento, pero nunca hables más de la competencia. Neuroconsejo número 15. Activa las emociones. Hay otro neurotransmisor que se llama serotonina. Ese neurotransmisor es cuando tú tienes un problema y alguien te soluciona ese problema. Imagínate tú que, no sé, que no encuentras guardería para tu hijo y que alguien te lo soluciona porque conoce un primo, un sobrino o un tal que la tiene, a que te sientes con él bien porque es como si te quitara un dolor. Hay también personas que cuando han tenido un problema con la empresa anterior y tú tienes que aprovechar ese tema para volver a que confíen en ti para poder solucionarle ese problema que tiene. Esa sensación de por fin he dado con la persona adecuada se llama serotonina, esa sensación que tú sientes. Bueno, pues tú tienes que intentar activar la serotonina a los clientes. ¿Y cómo lo consigo? Pues activándole las emociones y que cuando acuda a tu negocio, a tu local, que sea una experiencia en lugar de una visita. Os explico. ¿Habéis visto que en tiendas, en muchas tiendas de ropa, hay un sonido peculiar, un olor también peculiar? O sea, las tiendas de Zara, que la conocen en todo el mundo, huelen exactamente igual en todos los sitios. Tiene como un olor. Cuando entras en la tienda, tiene un olor. Eso se llama odotipo, que es un olor peculiar. ¿Para qué? Porque eso hace que active la emoción del olor ese y cuando tú hueles a eso, dices, uy, huele a Zara, te lo recuerda y así activas en su mente la posibilidad de compra. También está el sonido. Hay sitios que ponen una música clásica de fondo, hay otros como la ropa de chavales jóvenes que ponen una música estridente y hay otros que ponen una música salsera, dependiendo un poco de lo que consiga. Entonces, ¿Mi consejo cuál es? Que en tu negocio, si tienes un negocio, ten agua. Nadie compra nada con sed. Ofrécele agua, porque si tiene sed, se sentirá incómodo, querrá irse del negocio y tú lo que te interesa es que esté cuanto más tiempo posible para poder venderle. Ten un olor agradable. No hace falta que tengas un holotipo tuyo peculiar. Puedes coger y poner un ambientador neutro, ¿vale? Pon una música de acuerdo a tu negocio, flojita, clásica, o otro tipo de música, el que tú veas que le recomiende. Y cuarto, hay una cosa que activa la serotonina, que es el chocolate. El chocolate, cuando tomas chocolate, activa la serotonina. Yo, cuando le digo a la inmobiliaria que, como te cuento, doy muchos cursos inmobiliarios, le digo, ten chocolatitos aquí. Simplemente cuando venga el cliente, le dice, ¿quieres uno? Que dice que no. Vale, pero ¿y si lo coge? Que lo va a querer el 80%. Eso hace que esté mejor contigo, porque el chocolate alimenta la serotonina. Y entre eso, el agua y tal, va a querer estar contigo permanentemente. Entonces le vamos a activar una experiencia, no una visita. Va a conseguir que tenga experiencia. Hablando de los holotipos, según todos los estudios científicos, recordamos, el 5% de lo que vemos, el 2% de lo que oímos, pero es que recordamos el 35% de lo que olemos. Por eso es tan importante lo que hablé antes del holotipo. Si tú entras en la tienda de Zara y te vas, y sigues oliendo muchísimo tiempo después, siempre tendrás en tu mente la tienda de Zara. Pues imagínate lo que puede hacer el holotipo en tu negocio. Neuroconsejo número 16. Hay una frase que a todos nos encanta oír, que es, ayer me acordé de ti. Cuando tú oyes eso, tus cinco sentidos te le prestas rápidamente. Entonces vamos a intentar utilizar esa frase para llamar la atención de cualquier cliente. Cuando te presente o quieras argumentar algo en especial que le puedas convencer, di previamente, oye, mira, ayer me acordé de ti. Te va a prestar atención y entonces le explico, sí, me acordé de ti porque estando en tal cliente pasó esto, pasó lo otro, pasó no sé qué. Pero en ese momento los cinco sentidos de la persona te van a atender tanto que es el momento clave cuando puedes convencerlo. Por eso utiliza esa frase que a todos nos encanta. Es como cuando alguien, un amigo tuyo, te dice, oye, ayer soñé contigo. ¿A qué le dice? ¿Qué? ¿Y qué soñaste? ¿A qué fue? Eso todo el mundo lo hacemos así. No le vas a decir eso al cliente, pero sí le puedes cambiar por ayer me acordé de ti. Y vas a ver cómo te presta infinita atención. Neuroconsejo número 17. ¿Cuándo digo el precio del producto o servicio? ¿Al principio? ¿Al final? ¿O en medio? ¿Cuándo lo digo? Dilo en medio. ¿Por qué? Cuando tú le dices un precio al cliente, después de explicarle todas las características que puede conseguir con tu producto o servicio, le estás hablando a su hemisferio izquierdo. Su hemisferio izquierdo es el que piensa, el racional, el que compara, el que empieza a pensar, bueno, ¿y a cuánto me cuesta en otro sitio? ¿Y cuánto? Empieza a comparar. Y a ti no te interesa eso. Te interesa hablarle al derecho, que es el emotivo. Entonces te interesa, cuando tú argumentas cosas, cuando tú le dices cosas que puede conseguir, le estás hablando al derecho. Pero cuando estás hablando del precio, le hablas al izquierdo. Entonces, ¿qué hago? Le hablo al derecho con los argumentos, le digo el precio al izquierdo y luego le hablo al derecho, que es lo que se le va a quedar, donde doy más argumentos o más atributos del producto o servicio. Por ejemplo, imagínate que eres un vendedor de seguro y le dices, pues mira, este seguro, imagínate, pues esta póliza de seguro cubre daños de agua, de viento, si se corta la luz, empieza a decirle cosas, ¿no? Y son 325 euros al año. En vez de quedarte ahí, le dice, oye, y además, estamos 365 días al año al teléfono porque hay un teléfono para que tú llames cuando te haga falta. ¿Has visto dónde ha dicho el precio? Has dicho el precio en medio, ni al principio ni al final. Has dicho atributos del servicio, precio, más atributos, más características importantes del producto o servicio. Se ha quedado en medio y lo que se le va a quedar a él, los 365 días que puede llamar por teléfono. Hazlo así y conseguirás vender mucho. Neuroconsejo número 18. ¿Qué haces cuando un cliente se pone furioso, se pone fatal y habla contigo? Pues utilizo una técnica que yo le llamo técnica del borracho. Sí, como oye, del borracho. ¿Qué pasa cuando tú vas con un amigo y tu amigo ha bebido más de la cuenta y empieza a vomitar? Primero, te apartas, ¿no? O te pones en medio para que te caiga el vómito, ¿verdad que no? Te apartas. O sea, lo dejas que vomite, ¿verdad? Y cuando ha terminado de echar la pota, ¿qué haces? Aún sigues esperando porque muchas veces viene como una segunda oleada, ¿no? Y vuelves a vomitar y lo dejas, ¿no? Pues eso es lo que debes hacer con un cliente furioso. Déjale que hable, déjale que diga, déjale que se exprese, déjale que saque todo su sentir. y cuando termine de hacerlo, espera un poquito que va a volver una segunda oleada, porque es como si estuviera dentro y vuelve a hacerlo. Y cuando una vez termine todo, entonces hablas tú. Le dices las cosas pausadamente, le dices lo que ha podido pasar y le dices que si está en tu mano se lo vas a resolver. Pero primero, nunca le cortes, como la técnica del borracho, nunca cortes el vómito. Nunca cortes lo que te está diciendo. Nunca le digas, sí, pero es que aunque tengas la razón, déjalo que hable hasta el final y luego hablas tú con pausa y verás cómo lo consigues convencer. Neuroconsejo número 19. Los hobbies de los clientes son muy importantes. Cuando estés hablando por primera vez con un cliente o cuando tengas ya cierta confianza, intenta meter en la conversación cuál es su hobby, qué le gusta hacer. Te explico. Un cliente cada vez está más mal visto que tú le hagas un regalo. ¿Por qué? Pues porque cree él o su empresa, imagínate que es una gran corporación, imagínate que le vende a una cadena de hipermercado, de supermercado, ahí que tenga un comprador. Sus jefes que no le permiten que le hagas ningún regalo porque crees que lo estás comprando. Entonces, ¿cómo te lo ganas? ¿Cómo le haces un pequeño regalito para que se siente bien? Si le regalas sobre su hobby y no sean cosas muy caras, te aseguro que lo acepta muy bien. Porque el hobby de la persona, como no lo considera como tal, sino que lo que hace es que es algo que le gusta hacer a él, no lo considera como que lo estás comprando, sino como que le encantes y le haces un favor. Entonces lo ve de distinta manera. Mira, cuando hablando de las viviendas, cuando yo le digo a la inmobiliaria, pues mira, ¿sabes lo que puedes hacer? El día que vayas a firmar hipoteca o la compra, mándale un Cabify, mándale un taxi, tanto de ida como de vuelta. Tú sabes el problema que hay para aparcar cuando vas a ver un notario en el centro de una ciudad. Pues entonces tú coges y le mandas un taxi. Verá cómo se siente. Está encantado. Son cosas que se sorprende, que no es habitual. Por ejemplo, si alguien viene a visitarte a la inmobiliaria y tú crees que le puedes vender y te habla de que le gusta el cine, para eso tienes que haber hecho primero la prospección, ¿no? De cuál es su hobby. Una entrada de cine cuesta 4 o 5 euros, depende de la ciudad donde te encuentres. Regálale dos entradas del cine. Imagínate que he hecho una película que él te ha dicho, que ha comentado que le gustaría ver. Regálale dos entradas del cine. Te va a costar 10 euros y se va a sentir súper agradecido. Porque con el hobby nadie lo rechaza. Y neuroconsejo número 20. Nunca le recuerdes a un cliente que no te devuelve las llamadas. ¿Cuántas veces has llamado a un cliente o has acordado con él? Llámame el jueves. Pasó el jueves, le llama y o bien no coge el teléfono, o bien no se pone, o te dice, mira que no he mirado todavía bien esto, llámame otro día. Y luego le llamas otro día y pasa igual, le llamas otro día y pasa igual, o coges y le llama y nunca coge el teléfono. Hay algunos vendedores que piensan, cuando por fin te coge el teléfono, hombre, que te he llamado ya 10 veces y no me lo cogiste. Nunca hagas eso. Por muchas ganas que tengas de hacerlo, nunca lo hagas. Eso sienta mal. Nunca. Tienes que ser distinto. Tienes que ser completamente distinto a los demás. Simplemente le dices, mira, como me dijiste que te llamara, te estoy llamando, y le explica como si no hubiera pasado nada. Porque eso, si tú le recuerdas al cliente que no te devuelve las llamadas, va contra su amígdala y al final te perjudica. Nunca lo hagas. Procura siempre ser distinto. Por ejemplo, ¿le dejas el mensaje en el contestador? Si lo tiene claro. ¿A que no? No lo deja últimamente nadie. Pues tú déjalo al distinto. Porque claro, si nadie lo hace, cuando él vea que tiene tres mensajes en el contestador, va a decir, ¿y este quién es? Y lo va a escuchar. Como no está acostumbrado porque nadie lo deja, va a escuchar el tuyo. Y si escucha el tuyo, va a escuchar que tú le has vuelto a llamar. Simplemente diciéndole, mira, me dijiste que te llamara el jueves, te estoy llamando hoy jueves, y no habrás podido cogérmelo, simplemente que sepas que te he llamado. Punto. Eso hace que siente muy bien. Nunca le recuerdes a un cliente que no te devuelve la llamada.
Oye, muy intensa la clase, la masterclass de hoy, ¿eh? Realmente esta ha sido un poquito más larga, pero
claro.
Estas son las que yo denomino, Joaquín, de verdad, ¿eh? Felicidades. De papel y lápiz, ¿eh? Esto es de tomar papel y lápiz de todo. Es oír el podcast dos o tres veces, resumirlo y empezar a trabajar cada uno de esos 20 tips. Y que esto no acaba aquí, como sabéis, os hemos prometido tres episodios. Oye, ¿nos puedes adelantar qué vamos a tener la próxima semana?
Pues mira, vamos a hacer la guinda, vamos a cerrar el círculo. El vendedor, el estado de ánimo es muy importante. Decía Valdano, el entrenador del Real Madrid, el exentrenador y jugador del Real Madrid, que el fútbol es un estado de ánimo. Quería decir que, bueno, que un equipo de fútbol, aunque sea peor equipo en teoría, puede ganarle incluso al Real Madrid o al Barcelona porque depende mucho de su estado de ánimo cuando juega el partido. Pues yo digo que la venta es un estado de ánimo. El comercial tiene que tener un estado de ánimo proactivo, tiene que tener un entusiasmo para contagiarlo. Entonces, vamos a hablar de ese entusiasmo, vamos a hablar de la automotivación. ¿Cómo te puedes automotivar? Porque eso de que la empresa te tiene que motivar, eso ya está más antiguo, eso quizás sea del siglo XX, pero el vendedor del siglo XXI tiene que salir automotivado, tiene que automotivarse él y no esperar que sea la empresa quien lo motive. Pues vamos a hablar de los parámetros para automotivarte, para tener un entusiasmo que contagie, para transmitir esa efectividad, ese entusiasmo importante que tú tienes que transmitir a los clientes. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué puedo hacer? Vamos a dar pautas para eso.
Pues oye, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que va a ser un gran colofón para acabar con esta terna, con esta trilogía, con estos tres episodios de La Máquina de Vender dedicados precisamente a nuestro esforzado profesional de ventas, que la verdad muchas veces nos olvidamos de este aspecto porque hablamos mucho de argumentario, de ventas, de producto, de herramientas, pero claro, el estado de ánimo es el filtro de todo. Y en un comercial, cualquier persona que haya estado 10 minutos vendiendo, ¿verdad, Joaquín? Sabemos claro. Perfectamente que es uno de los aspectos más importantes de nuestro trabajo.
Por los noes, ¿no? Tú sabes, recibir muchos noes, y si tu estado de ánimo no es el adecuado, te sienta mal.
Esto solamente para gente que tenga restos. Oye, pues ya no mucho más por hoy. Te vamos a despedir con mucho cariño la próxima semana, ¿eh? Porque va a ser la terna, pero ojo, seguro que te volveremos a atrapar de alguna manera para que vuelvas con nosotros. Pero que sepáis, próxima semana, tercera y última entrega de esta masterclass, de este supercurso de neuroventas con Joaquín Caraballo. Ojo, y mientras tanto, te deseamos, Joaquín y yo, por supuesto, que tengas muchas ventas para esta semana y hasta el próximo lunes.